Vamos a estar en Lucas 29. Vamos a leer los versos 39 al 46. Lucas, ¿qué yo dije? Que estoy disléxico. Lucas 22, 39 al 46. 22, 39 al 46. Ahora sí. Cuando lo tenga, hermano, se puede poner de pie un segundito. Vamos a leerlo todos juntos como acostumbramos. Luego oramos y nos sentamos. Amén. Pero vamos a considerar, a pesar de que vamos a leer estos versos, vamos a considerar el capítulo 22 de Lucas y el capítulo 23 hasta el verso 12. Lo vamos a reseñar. Y luego vamos a ir a una porción en Hebreos capítulo 12 también, para resumir. Lo leemos, 39 al 46 de 22 de Lucas. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahora, Padre Santo, bendice tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija a través de ella y que hablemos tu verdad que está aquí plasmada, Señor, y que así seamos edificados y fieles a ti, Señor. Bendícenos, que haya bendición y haya salvación en tu casa en este día. Te damos gracias, mi Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. No te rindas. Hermano, en este momento que leemos del Señor Jesús en el Getsemaní, como bien decía el cántico de la hermana Nuria, vemos varias cosas importantes. Primero, el 39 nos dice que él solía ir a Getsemaní. ¿A qué? A orar. En el capítulo 17 de Juan se nos narra en una de esas ocasiones, justo en esa misma semana, la noche antes, ¿verdad?, a este relato, donde él se dispuso a interceder por nosotros, por sus discípulos. Nos incluyó hasta nosotros hasta hoy, diciendo, no te pido solamente por estos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. La palabra de ellos fue la que fue plasmada aquí, su testimonio fue plasmado en la Biblia, para que nosotros lo viéramos a distancia y pudiéramos creer en el Señor Jesús. El Señor, la firmeza que vemos de él, es el ejemplo que nosotros tenemos hoy. Nosotros aquí en Puerto Rico, y perdona que se lo diga, pero yo soy puertorriqueño también, de pura cepa, como dicen por ahí. Pero somos un poco ñoños para las cosas, hermano. ¿Okay? Muchas veces acá nos comparamos con las personas de otros lugares, de que son personas que dicen, oye, esa gente de allí sí que tienen el cuero duro. Porque esas personas siempre están como en un peligro de guerra, o están en un peligro de acecho, o están en otros tipos de peligros y acechanzas, ¿verdad? Que están en otros países. Podemos decir, por ejemplo, personas que viven en Palestina, personas que viven aún en otros países en Sudamérica, que tienen una inestabilidad. Entonces están, ¿verdad?, pendientes y siempre están al acecho, y son personas que han estado a veces por generaciones acostumbrados a sufrir y a que los acosen o a que los opriman. Quizás ellos se pueden relacionar mucho más con lo que estaba pasando el Señor Jesús aquí. Aquí en Puerto Rico tenemos una bendición diferente, una bendición donde pues tenemos todas las cosas en abundancia. Y yo creo que eso a veces diluye, ¿verdad?, nuestro entendimiento de la palabra del Señor. Amén. Y quizás también nos hace enfocarnos en cosas que son superfluas, ¿verdad? Cosas que si hace calor mucho en un día o no. Al Señor no le importa si hace calor o no, hermano. Hay un montón de cosas mucho más importantes si hace calor o no. O que si aquel dijo embuste o no, eso lo sabemos que la mayoría de la gente es embustera. Por eso fue que vino el Señor a redimirnos y a salvarnos, al que quiera salvarse, ¿amén? O sea, todo eso lo sabemos. Pero no hay que hacerle eso un tema diario. El Señor Jesús sabía que sus discípulos tenían fallas y tenían faltas. El Señor Jesús sabía que iba a pasar por las manos de los pecadores, pero eso no disminuyó su frente y no disminuyó su ahínco y no disminuyó su energía y su pasión por hacer las cosas que su Padre le había mandado. Y Él dio ejemplo, por eso es que dice Filipenses capítulo 2, que Él dio ejemplo de fidelidad para que nosotros nos viéramos retratados en Él y fuéramos como Él fue, fieles, firmes y bien claro con el propósito. Fíjense que en varias ocasiones en esta porción le recomendó a los discípulos, a esos tres que Él llevó, Jacobo, Juan y Pedro, que permanecieran orando para que no entraran en tentación. Oren que no entren en tentación. O sea, esa oración era, Señor, Él les mandó, Señor, que no entremos en tentación. Y hemos visto a través de la palabra que la principal causa, no solamente de caer en tentación y de ceder a la tentación, es cuando uno está desprevenido. Como dicen en Puerto Rico, cuando uno está deslembao. O sea, cuando uno está lelo. ¿Ve? Y hay muchas cosas en el mundo, en el diario de hoy, que le podrían hacer a usted estar lelo. Hay muchas cosas para entretenerse. Ahora en este año, el entretenimiento deportivo de Puerto Rico cada 4 años, la política, y hay mucha gente, y entonces empiezan a ver, a veces, pero Dios nos libre de esto, hermanos en Cristo que empiezan por aquí, por allá, azul, rojo, verde, y el otro, y qué sé yo, y no son los colores de los demás, de los otros 4 o 5 que hay. ¿Qué importa eso? Eso es más de lo mismo, cada 4 años es la misma cosa, hermano. Eso no tiene ninguna importancia, porque la palabra del Señor se va a cumplir como quiera. Y las cosas van a suceder como la soberana voluntad del Señor. Oremos para que se haga la voluntad del Señor aquí en Puerto Rico. Y usted dirá, ¿cómo será posible que con los 7 que están allí, Dios quiera hacer su voluntad? Pues con uno de ellos será, hermano. Al igual que hay un montón orando para que el otro aquel no se monte allá arriba en la gran nación. Hermano, ¿y si se monta? Revelará la situación de los corazones de la mayoría de los que están en esa gran nación, que lo tenían en sus corazones escondidos y ahora este salió como su portavoz. Si eso sucede, hermano, pues mire, señal de los últimos tiempos. Que donde usted esperaría que prevaleciera más justicia, pues de allá va a ser la fuente de la injusticia. Nada de eso es nuevo. Pero esas cosas no son importantes, hermano. Lo que es importante es que usted permanezca firme. Por eso, no se rinda. Y vamos a ir a unos versos específicos que la palabra del Señor nos dice. Haga como el Señor. El Señor no se distrajo de nada. Tenía una misión. Tenía a nosotros como misión salvarnos, amén, por su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, para que nosotros por fe pudiéramos ser salvos. Eso es lo que Él tenía en su corazón. Y nada, nada lo distrajo de ahí. Por eso Él oraba para no caer en tentación. Por eso Él oraba para ni tan siquiera tener la distracción de la tentación. Por eso, una de las bendiciones a las cuales nos exhorta la palabra del Señor, usted no quiere estar sujeto a tanta tentación para hacer las cosas que no son, envuélvase. ¿En qué? En el ministerio del Señor. Y no estoy hablando de predicar solamente, tantas cosas que hay que hacer. Mire, hermano, si usted no le sobra tiempo en el día, gloria a Dios. Mejor. Pero imagínese, yo... No sé, quizás son situaciones diferentes, pero eso de estar, qué sé yo, así, mirando para el cielo así, o mirando para la pared, o algo así, o meditando, mirando las hojas de un árbol, esas cosas yo nunca he podido experimentar una cosa así. Hay que mantenerse ocupado, hermano, y quizás soy yo. Quizás el Señor me ha provisto así para que yo no caiga en tentación, porque el Señor es bueno con nosotros, pero hay que estar ocupado. Yo se lo digo de corazón y de propio testimonio. Cuando usted busca ocuparse en las cosas que realmente tienen propósito y tienen una valía delante del Señor, el Señor utiliza eso para que usted no tenga tiempo de que su mente esté divagando, ni se esté entreteniendo, ni pensando en musarañas, ni en pajaritos preñados, como dicen por ahí. Sino se enfoca en las cosas que son realmente importantes. El Señor se lo daba de consejo, oren para que no entren en tentación, como yo. Y Él oraba. Lamentablemente se ve la humanidad de estos muchachos. Porque estos muchachos, ¿verdad? A pesar de que en esta porción lo hace más breve, cuando usted va a la parte de Mateo y Marcos, dice que él fue en 2 ocasiones a ver lo que estaban haciendo ellos, y ya estaban durmiendo. Y alguien bien puertorriqueño dirá, pero es que para eso fue que se hizo la noche. La noche se hizo para dormir. Pero esa noche no era ocasión para dormir. Esa noche se estaba jugando la salvación de la humanidad completa. Esa noche era la noche más importante de todos tiempos. Esa noche. Pero demuestra la humanidad de las personas. Dice que aún en agonía, dice que él oraba, hermano, dice que el sudor que le salía era como gotas de sangre. Y yo no creo que eso sea una figura gramatical. Pienso que él estaba tan angustiado, porque aun cuando él era Dios, también estaba en un cuerpo físico. El cuerpo físico experimenta miedo y angustia. Y él sabía que iba a sentir en su corazón lo que nunca había sentido. ¿Sabe lo que era? La culpa del pecado, la carga del pecado. Pues como dice Isaías, Jehová iba a cargar en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Así que el que nunca conoció pecado, por eso dice la palabra, el Señor lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y él sabía que eso era lo que le iba a venir. Él iba a sentir lo que nunca había sentido, que era estar separado de Dios, Dios el Padre. Él iba a sentir lo que era estar sin estarlo. El sentimiento que viene cuando usted reconoce que es pecador, pero aún su pecado no ha sido perdonado, que usted sabe, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Que se siente destituido, se siente que Dios no está con usted. Eso mismo iba a sentir él. Además del dolor que él sabía que iba a sentir. Además del desprecio que él sabía que iba a sentir de un montón, que estoy seguro que como hoy le dicen, sí señor, para antes que voy. Y después lo dejan a pie. Todo eso venía, todas esas cosas tenían que suceder. Pero no por saber que iban a suceder, él no iba a pasar la angustia. Y por eso ese día estaba en angustia. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Más intensamente. Dice que había un ángel que lo fortalecía. Fíjese otra parte importante, el verso 42. Y esta parte es la parte neurálgica, me dijera yo, de la vida cristiana, hermano. Fíjese cómo ora el Señor Jesús. Para un segundo, ¿de quién era el Señor Jesús? El Señor Jesús, nos dice la palabra, era Dios hecho hombre. Era Dios, hermano. O sea, Dios que habitó entre nosotros, Emmanuel, como dice la Biblia. Así que tenía la naturaleza de Dios. Como dice Juan 1:1, era Dios. Y habitó entre nosotros con un cuerpo como el suyo. Él oraba al Padre, y para testimonio de todos, mire cómo dice, si quieres, él dice, si quieres. Este es Dios orando con su Padre. Dios le dice, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Pues lo que iba a pasar, hermano. Todas las cosas que estaban escritas acerca de él, él sabía que eso no se podía cambiar. Que no había otra forma, que no había alternativa. Si lo que Dios quería era redimir todas las cosas en Cristo, no había alternativa. Alguien tenía que dar la vida por los pecadores. El justo por los injustos. Y él era el que iba a dar la vida por los pecadores. Él sabía que no había otra alternativa. Aún así, en su humanidad, ¿verdad? Él pide que si quieres, pasa de mí esta copa. Pero fíjate que dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está la parte central de nuestra vida en Cristo. Cuando usted se somete al Señor, y someterse al Señor quiere decir someterse a la voluntad del Señor. No solamente a la voluntad general que tenemos todos los creyentes de servirle, sino a la voluntad específica que Él tiene para la vida suya. Porque Él tiene ya su vida delineada, hermano. Y Él quiere que usted viva la vida que Él quiere que usted viva, porque Él le compró con su sangre, para que ya no haga lo suyo, sino que haga las cosas que son agradables delante de Él. Así que ya tiene su vida cookie cutting, como si ya la tuviera todo, connect the dots, ya lo tiene todo para usted, para cada uno en específico. No es idéntico, porque cada uno dice que nos fue dada la gracia Uno tiene unos dones para unas cosas, dones para otras, así que tenemos llamados diferentes. Todos para darle gloria a Dios, pero ciertamente diferentes entre ellos. Y la voluntad de Dios es que usted vaya por esa vida para que le dé gloria al Señor. Para eso le compró con su sangre, para que usted fuera, como dice Efesios, para alabanza de su gloria. Bendito el Señor. La única forma de poder vivir para su gloria es cuando usted se deja caer en la mano del Señor, literalmente. Cuando usted no hace fuerza delante del Señor. Usted sabe cuando le van a poner una inyección, usted sabe, ¿verdad? Le van a poner una vacuna, la de la influenza que están poniendo por ahí ahora. Esa que tumba brazos. ¿Qué le dice el enfermero, el técnico, el médico cuando le va a poner la inyección? Pon el brazo mongo. Así le dice. No haga fuerza. Yo creo que en una ocasión que mi esposa siempre le ha tenido miedo a las agujas. Y entonces en una de ellas estaba mi papá que le iba a poner una vacuna o una inyección o algo así. Y entonces yo, no me acuerdo qué fue, yo empecé a pegarle un vellón o a bromear o algo. Y entonces ella como que se rió, se trincó y ahí mismo ¡fua! Le pusieron y se le hizo un moretón y todo eso. Y entonces puede ser el asunto, de, ah, mira, por culpa tuya, cada vez que miraba el moretón, por culpa tuya, por estar relajado. ¿Por qué? Porque, ¿para qué dice que se relaje? Para que la aguja entre hasta donde tenga que entrar. Se deposita allí la medicina que sea y saca igual. Como quiera molesta, por eso que usted como que, por más que le diga, relájese usted. ¿Y para qué tú levantas el hombro así? Déjalo caer con calma. No es que así es que yo soy, usted dice. Pero el Señor, cuando uno se pone en la mano del Señor, uno puede trincarse. ¿Verdad? Uno tiene que dejarse caer en la mano del Señor y que Él haga. Que Él sea el que haga. Figurativamente lo estoy diciendo, pero usted entiende lo que yo quiero decir. O sea, usted no puede ir al Señor a ponerle condiciones. Señor, yo te voy a servir, pero mira, vamos a llegar aquí a un mutuo acuerdo. Eso no existe en el Señor. Porque nosotros fuimos comprados por precio. ¿Ok? Nosotros somos esclavos de Cristo. Él nos compró en la plaza del mercado donde estaba la inmundicia, donde estaban las jatas maiceras. Allí nos compró el Señor. Perdón que lo diga así. Dice, mira que el pastor viene aquí y me dice que yo soy jata maicera, pero si yo le digo lo que yo era, que era de plata para abajo, pues ya usted sabe. Pero el Señor nos sacó de la basura a la hermosura de Cristo. Amén. ¿Para qué? Dice, ¿qué gloria me voy a llevar yo si lo que tengo es una bolsa llena de plata aquí? No, Él no quiere eso, hermano. Pero como Él nos compró con su sangre y nos hizo bellos y hermosos, nuevas criaturas en Cristo, ¿para qué? Para que allá brillemos para Él. Y no podemos brillar para Él si no hacemos como Él hizo, si no se nos rendimos en las manos del Señor. Oiga, hermano, y eso incluye también la santidad, ¿verdad? Que la santidad es vivir una vida de agrado al Señor. Pues entonces ya la santidad, si no es parte de la agenda suya, pues hay un error. O sea, en la agenda, y no quiero sonar, ¿verdad? En santidad, dice, ¿por qué hay una iglesia que no es de santidad por aquí y allá? Se supone, la palabra del Señor lo dice, que a santidad fuimos llamados todos. No son unas iglesias y otras no. Santidad. No a legalismo. Santidad, quiero aclarar esto. Santidad quiere decir andar como anduvo el Señor. Anduvo entre el mundo, pero no era del mundo. Ahí tenemos el ejemplo de Él plasmado. Por eso es, hermano, cuando nos dejamos caer y acatamos la voluntad de Dios, según nos dice la palabra, según el Espíritu nos habla, amén, según el Señor nos contesta en la oración, entonces vamos caminando por la voluntad de Dios. Entonces podemos cumplir y podemos ciertamente decir, Señor, permite que yo pueda siempre andar como tú estuviste andando. Que yo pueda caminar como tú anduviste. Más allá del Getsemaní, hermano, esa preparación del Getsemaní es para el resto de los eventos que siguen, incluyendo su agonía en la cruz. Ahora, entre este momento que vimos y la agonía en la cruz, la palabra del Señor nos relata, aquí mismo en Lucas y también en los evangelios paralelos, hablamos del arresto. Amén. Fíjese, era y hablamos de Judas la semana pasada. Todo eso fue para prepararlo para el arresto, para la traición patente de ese día. Para las chiquilladas y las tonterías que se atrevió a dispararse Pedro allí. De sacar una espada y hacer un aguaje, hacerle ridículo el espectáculo delante de todo el mundo. Cuando eso no fue lo que lo llamó el Señor. La angustia de no haber entendido lo que Él le recomendó en el verso 35 al 38. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Más adelante se cumple, verso 54 en adelante, se cumple lo que el Señor le había predicho a Pedro, que cuando le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, como a trigo, así como para desgranarte, diríamos en Puerto Rico. Pero yo he pedido que tú seas fortalecido para que tu fe no falte. Y cuando tú vengas, tú vas a tener el trabajo de confirmar a tus hermanos. Y él le dijo, no, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a dar mi vida. Y en los otros evangelios dicen, y todos decían lo mismo. Él sabía que eso no iba así. El Señor sabía que no iba a ser así. En los versos 54 en adelante, hasta el 62, se cumple literalmente lo que el Señor había dicho. Y eso nos enseña otro detalle, hermano. Si el Señor nos ha dicho, amén, de esta forma es que ustedes me van a agradar en lo general y en lo específico mediante la oración. Amén. Pues es de esa forma, hermano. O sea, tenemos que agradar al Señor en la forma que Él nos ha dicho. Ciertamente, muchos podríamos debatir. ¿Y qué propósito tenía el Señor de que Pedro fallara y lo negara? ¿Qué gloria se llevó el Señor con eso? Muchas se llevó, hermano. Primero, confirmamos que lo que el Señor dice pasa. Porque es palabra viva. Cuando Él dice esto, esto se hace, porque es Dios. Así fue que Él creó el universo. Sea la luz. No hubo debate de qué forma y cuándo y cómo y cuáles son los términos, nada. Sea la luz y se creó la luz. O sea, la palabra que Él es viva y eficaz. Pedro lo iba a negar, dijo él, y así pasó. Eso no lo despintaba nadie, como decimos en Puerto Rico. Con todo y eso, hubo angustia para Pedro, pero hubo angustia para el Señor también. La oración lo preparó para todo ello, para eventualmente sentirse solo, hermano. Fíjese, hermano, lo otro que vemos aquí claramente es la revelación de la gloria del Señor, de Cristo Jesús, a través de toda la multitud, a través de los principales sacerdotes que son protagonistas aquí, a través de los ancianos que son protagonistas, de los escribas y fariseos, protagonistas también, de los discípulos que algunos estaban cerca y otros estaban mirando de lejos, también del pueblo, de la turba, y también entonces de Pilato, de Herodes, de Anás y de Caifás. Esa cuadrupleta de personas que son tan famosas hoy día. Fíjense cómo es la bendición del Señor, que ante todos ellos el Señor desfiló esa madrugada. No solamente para que se cumpliera y se hiciera patente la injusticia de la gente, incluyendo la gente que estaban supuestos a ser los líderes de traerle la palabra de Dios y la bendición de Dios al pueblo, fueron los principales que ejercieron esta traición contra él, y eso ya lo sabemos. Pero el Señor le dio aún, vemos aquí, otra oportunidad, hermano, porque el Señor es bueno. Mire, en el verso 66, dice, cuando era de día, o sea, amaneciendo, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, o sea, al Sanedrín, el grupo de los 70 líderes, que habían sacerdotes, o sea, saduceos, habían fariseos también, habían escribas y diferentes religiosos de esa época. Y en ese concilio de 70, yo supongo que pararse en el medio de ese concilio allí era como sentirse en las pailas del infierno, hermano. Porque yo no sé qué bien uno se siente cuando uno está en un grupo. Aquí yo me siento lo más bien. Yo sé que son gente, ustedes son gente bendecida, gente que tiene buena voluntad para uno. Pues cualquiera, me siento yo ahí así, tranquilo, no me pasa nada. Pero estar en el mismo medio de esos 70 pichones que estaban allí, había que tener valor de verdad. Porque eran de lo peor de lo peor. ¿Sabe qué es lo peor que hay en el mundo hoy día? Los que dicen ser de Dios y no son. Esos son peores, hermano. Mejor es meterle mano al demonio que venga de frente y el Señor lo reprenda, que uno andar con alguien y decir, yo soy cristiano. Y con las bolas, las muelas, dicen cristiano. Eso hay que salir cogiendo, hermano. Por eso dice la palabra a través de Pablo. Dice, no junté con nadie que llamándose hermano, sea adúltero, bucón, avaro, y por ahí sigue con un catálogo. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Los que Cristo compró y redimió de toda maldad y todo pecado no pueden andar en el pecado otra vez. Y no le crea el lloriqueo. No, es que yo estoy poco a poco, yo estoy subiendo peldaño. O yo voy por la escalera, yo voy por la rampa. No, ese cuento yo lo he escuchado 60 veces. Cuando Cristo transforma a uno, lo sumerge en su sangre así. Y usted sale nuevo en un instante. Transformado. Con una nueva naturaleza, con la mente de Cristo. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Sí. Así que el Señor metido allí, en aquellos 70 religiosos, sin transformar, que ya habían abierto su corazón a Satanás, como lo había hecho Judas, imagínense cómo se sentiría. Mire, le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Había estado años confesando eso. Y ahora le decían, dínoslo. Si os lo dijera, dice, no creeréis. Ve, ese es el asunto. Por más que lo diga, si la persona no quiere creer, ¿de qué vale? Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y les dijo, vosotros decís que lo soy. O sea, ustedes lo están confirmando. ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque lo hemos oído de su boca, porque ellos decían, ¡ah! Lo que ha hecho ese hombre, siendo hombre, quiso hacerse Dios, lo mismo quiso Nabucodonosor. Y eso es lo que querían escuchar de su boca, para, mire, o sea que ahí habla de que Pilato se lavó las manos, pero ellos se lavaron las manos antes, dice. Lo que salió por la boca de él lo condenó. Nosotros somos todos buenos, hijos de nuestras madres, tranquilos. Nosotros no tenemos maldad en nosotros. Fue él que se condenó solo. Para que usted vea, el Señor le dio otra oportunidad. Para que aún dentro de esa nube demoníaca que había en aquel lugar, la luz de él, para el que la quisiera, la alumbrara. O sea, que le dio otra oportunidad más a estas personas. Después pasa donde Pilato. Dice, la muchedumbre y ellos lo agarraron y lo llevaron a Pilato, porque ellos, por más que creyeran, por más que dijeran, no mandaban nada en ese tiempo. Toda ejecución tenía que hacerse por los que mandaban en aquel tiempo, que eran los romanos. Y comenzaron a acusarle delante de los romanos, delante de Pilato. Dice, este lo hallamos que pervierte a la nación y le prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Cambiaron la versión. Primero le preguntaron si era hijo de Dios, si era Dios. Cuando él dijo que sí, que ellos lo habían confirmado, lo condenaron. Pero entonces el cuento que le montaron a los romanos fue otro. Porque si le decían a Pilato, no, que lo que pasa es que este se hizo Dios, y Pilato le decía, a mí qué me importa eso, yo no tengo nada que ver con eso. Pero le fueron con otro cuento diciendo, este dice que no le tenemos que pagar tributo a César. Eso no fue lo que él dijo, ¿verdad? Para que usted vea cómo la gente mentirosa busca la forma. Él dijo, páguele a César lo que usted tiene que pagar a César. Que eso es otro asunto completamente mundano y material. Pero asegúrese de que usted tiene una relación con Dios. Obviamente a través de mí. O sea, la gente, hermano, cuando quiere buscársela, pues ahí está. Usted ve lo que había en su corazón. La oportunidad que él les dio, la desaprovecharon por completo y lo usaron más bien para acusarle y cambiaron hasta la versión. Por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Como dice esta gente. Y él le dijo, es verdad, tú lo dices. Y dice, con todo y eso yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero decía, no, alborota al pueblo, es un agitador, es un revolucionario. Y desde Galilea hasta acá se pasa agitando. A ti no te conviene tener esa persona aquí. Cuando Pilato oyó que decir que era Galileo, entonces dijo, espérate, esto es otra jurisdicción. Esto le toca a Herodes, que es el tetrarca de Judea y Turea, Idumea y otros pueblos más. Pues le toca a aquella parte y Galilea. Pues eso está en la jurisdicción de Herodes. Y lo envió para allá. Y Herodes era un rey de estos de embuste, un rey puesto por los romanos, que lo que estaba haciendo era guaje allí. Pero entonces lo que había era un tomidame entre Pilato y Herodes, para que usted vea. Porque dice el 12 que se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire. ¿Cómo hizo Pilato con Jesús? Se lo voy a enviar a Herodes para ver si nos hacemos amiguitos. ¿Por qué? Dice que Herodes estaba loco por escuchar a Jesús. Dice, le remitió Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Yo creo que Herodes era de Puerto Rico, hermano. ¿Cuánta gente he escuchado yo? ¡Chacho! ¡Estoy loco por escuchar la palabra del Señor! Oye, pero es que ¿dónde viven? En el desierto de Gobi, allá en Mongolia. Que no llega ni la luz casi. Usted no ha podido escuchar la palabra de Dios. Y tanto lugar que hay acá en Puerto Rico donde se escucha la palabra del Señor. Y dice, hace tiempo que yo quiero escuchar la palabra del Señor. Pues móntate en el carro. Y camina para la iglesia de cabeza como un cohete, muchacho, para que escuche la palabra de Dios. Se moría de viejo Herodes. Tenía tanto tiempo que quería ver a Jesús. Y mira qué bueno el Señor. Y le llega a domicilio allí. A Herodes. Sabía que ese asunto de... Estamos mencionando un nombre que usted no le pondría a gente. No le pondría a Barrabás, ni Caín, ni Judas. Pero yo conocía a uno en una empresa aquí en Aguadilla que se llamaba Herodes. Herodes se llamaba, así decía en la placa aquí, yo no lo podía creer. Pensé que era un chiste, que le habían cogido la placa en el almuerzo, le habían puesto una etiqueta. No, era Herodes que decían. La verdad que yo no sé qué le pasó por la mente a esos padres, a ese pobre hombre, le han puesto, y él no se lo cambió. Mire, este Herodes era malo de verdad. Este era Herodes Antipas. ¿Sabe que estos Herodes, había muchos Herodeses? ¿Okay? Y una vez estuvimos viendo todo el árbol genealógico de toda esta... de toda esta mafia que eran los Herodes de aquel tiempo. Y este Herodes fue el que mató a Juan, porque Juan lo estaba delatando que él le había quitado la esposa a Herodes Felipe, que era su hermano. Y había quitado a Herodías, que era la hermana de la esposa de Herodes, y la cogió para él. Y Juan el Bautista decía, le decía lo que era, tú eres un adúltero. Pero él respetaba a Juan. Fíjate, él le gustaba escuchar la palabra de Juan, pero no le gustaba hacerle caso a la palabra que Juan decía. No sé si a eso, así hay muchos paralelos hoy día, hermano. Se alegró mucho y quería verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Para eso era que la quería ver. Para que le hiciera un milagrito allí. Muchas personas andan así, hermano. Tratando de ver señales y milagros y rayos que bajen y perlas que caigan y yo no sé qué cosa. Ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor fue para lo cual el Señor se le plantó al frente ese día, para que él pudiera creer para salvación. Obviamente sabemos el desenlace, hermano. Dice, y le hacía muchas preguntas, o sea, Herodes a Jesús, pero Jesús no le contestaba ninguna. Y encima de eso dice que estaban los principales sacerdotes y los escribas y le siguen acusando, y él no decía nada. ¿Por qué no decía nada, hermano? ¿Por qué pensamos que no decía nada? Es que ya no había que estar diciendo nada, ya se había dicho todo lo que se había que decir. Ya se había dado todo el testimonio que había que dar. Esto que pasa aquí, hermano, es señal también de los tiempos finales. En los tiempos finales, cuando la iglesia sea quitada y se desate la gran tribulación, se quita la iglesia, se quita el Espíritu Santo. Ya usted sabe lo que va a pasar. Dicen que van a haber un montón de personas que van a querer escuchar la palabra. Van a haber gente predicando, pero no le va a llegar a todos, hermano, por lo evidente lo que dice. Van a haber un montón de personas que van a querer escuchar la palabra. La que una vez escucharon, pero no le hicieron caso. Ahora es que quiero. A Herodes se la trajeron a domicilio, yo la quiero escuchar ahora. Pero mire lo que pasó con Herodes. Herodes preguntó, y preguntó, y preguntó, y preguntó, y no se le predicó, porque ya se había predicado. Ya lo que se había hecho para testimonio se había hecho, y lo que se había hecho se había dicho. Esto nos dice nosotros, hermano. Primero, esta es una parte bien importante, hay muchas personas dicen que a veces le está pesado. Uno se salva por la gracia de Dios. Amén. Y uno se salva cuando uno es movido y tocado por el Espíritu Santo de Dios a creer la palabra de Dios que se está predicando. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso no es que yo digo, mira, aquí yo puse en mi smartphone que hoy yo no me voy a convertir. Pero de aquí a 21 días, a las 8 y media de la noche, ese día yo me voy a convertir. Eso no funciona así, hermano. Como si fuera a ir al colmado y de allá vengo con la compra. Eso no funciona así. Eso es según el Señor le da de su gracia a usted convertirse. Mire Herodes ahí. Quería oír la señal, pero dice que le hacía muchas preguntas y el Señor no le contestó. Ya el tiempo de Herodes se había cerrado, hermano. La oportunidad de Herodes se cerró. No se sabe cuándo se cerró. Se cerró cuando asesinó a Juan el Bautista, posiblemente. El Señor, del que tiene misericordia, dice, tendré misericordia. O sea, que eso no es que está open. La salvación está, ¿verdad? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy estás escuchando la palabra del Señor. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Hoy está bendecido. Dentro de una hora, no sabemos. Es todo por la gracia de Dios, hermano. Herodes le había pasado ese tiempo. Con todo eso, eso no evitó que lo menospreciara, lo escarneciera, o sea, se burlara de él. Y le vistió de una ropa espléndida y se lo devolvió a Pilato y se hizo amigo uña y carne de Pilato. ¿Qué usted cree de esa parejita? De esas juntas, Pilato y Herodes. Eso había que verlo a 50 millas de distancia salir corriendo, de esos dos. Gente mala. Usted ve a gente mala y dice, ¿dónde está la gente mala? Allá, pues usted coja para acá. No se junte con ellos. Dele testimonio, pero no se junte con ellos. Hermano, después de ello viene, entonces, pasó de la turba que lo arrestó al tenconcilio, ante Pilatos, ante Herodes, y entre medio, nos narran los otros evangelios, fue a Anás y a Caifás. Anás había sido sumo sacerdote y era suegro de Caifás. Amén. Entonces, pero Anás era el poder detrás del sumo sacerdocio y todavía influía grandemente en su yerno Caifás. Y fueron allá y allá lo bofetearon y todo también. Le fue testimonio a Anás y Caifás para nada tampoco. Se confirmó y se dio evidencia de lo que el Señor Jesús era, pero no fue para salvación de ninguno de ellos. Ya ellos habían decidido no creer. Habían propuesto en su corazón no creer. Entonces se cumple lo que dice Romanos, hermano. Romanos capítulo 1 dice, como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Mire lo que está pasando aquí. No con eso vamos nosotros a decir, pues, yo creo que aquel está reprobado, pues a ese no lo voy a predicar, porque eso no lo sabemos nosotros. No lo sabemos. Estamos llamados a dar testimonio a todos. Pero hermano, muchas veces, ¿verdad? Me temo decir que a veces llevamos toda la vida dando el testimonio a una persona. Dice, oye, pues ¿cómo es posible que esta persona no pueda creerle a la palabra? Si lo malo Iván Barán que era yo le creí, ¿cómo es posible que esas cosas sucedieran? Mira, muchas veces personas han gastado ya sus oportunidades, hermano. Muchas personas quizás han renegado, han dicho yo no creeré, quizás han blasfemado y todo eso, no lo sabemos. Pero aún así estamos llamados a dar testimonio porque estamos puestos para darle gloria a Dios. El testimonio que usted da de Cristo en su vida, Cristo habiéndolo transformado y habiendo salvado, es gloria para el Señor también. Así redunda en la salvación de aquella alma específica, ¿o no? El último evento fue con la multitud, hermano. Y ahí usted sabe, esa fue la parte que estuvimos viendo en la escuela bíblica dominical, donde lo compararon con Barrabás. Y la multitud escogió a Barrabás dejándose llevar porque los sumos sacerdotes les gritaban, digan Barrabás, y se dejaron llevar, ¿verdad? Dejaron manipular fácilmente en su corazón. Y todo esto sucedió. Le dio testimonio a la turba completa y la turba decidió escoger al malo en lugar del Rey de Reyes. Y ahí se cerró el testimonio, hermano. Ya de ahí procedió a ir a la cruz. Ya en esa última etapa, en esas últimas horas, había decidido darle testimonio a todos ellos. Aún sabiendo que iba a ser solamente para declarar su gloria delante de ellos y no para salvación. El Señor lo hizo así. Ahora, la otra razón por la cual hizo esto es para testimonio de nosotros, hermano. Mire, Él tuvo que ir, no solamente tuvo que ir a la cruz, De eso vamos a estar hablando este viernes, Dios mediante. Él pasó por todo esto como ejemplo para nosotros también. ¿Por qué tuvo que ir ante el concilio? Yo sabía lo que iba a pasar en el concilio, hermano. Tuvo que ir a Pilato. ¿Por qué tuvo que ir a Herodes? ¿Por qué tuvo que ir a la multitud? ¿Por qué tuvo que ir donde Anás y Caifás? Es para que él, pasando por toda esa contradicción de toda esta gente mala, que lo que quería era hacer de él lo que él no era, nosotros lo viéramos como ejemplo y fuéramos fortalecidos por ello. Nos dejó el ejemplo para que nosotros no nos rindiéramos. Fíjese, vaya a Hebreos capítulo 12 para que usted vea, hermano. Hebreos capítulo 12. Amén. Dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, dice, nosotros también. ¿Por qué dice también? Porque es que en el capítulo 11 ha estado hablando de muchos que fueron firmes en la fe. Y ahí menciona a Moisés, ahí menciona a Rahab, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Esté, David, Samuel, Noé, Abraham, todos ellos. Dice, nosotros también, teniéndolos a ellos en derredor nuestro, esa nube tan grande de testigos, o sea, todos ellos, ese ejemplo que nos han dejado, también despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para eso fue que el Señor pasó todo aquello. Mire cómo dice, puestos los ojos en Jesús. El Señor cuando oró en el jardín, tenía sus ojos puestos en el Padre. Amén. Él no estaba, como digo yo, distrayéndose con nada. Aquí dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor, o sea, el originador y el consumador, o sea, el establecedor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él, hermano? Nos dice Isaías, dice, sufrirá, pero verá y tendrá el gozo de ver el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del Señor? Nosotros, hermano. Él fue, y el gozo de él, tenía su angustia física, como la vimos. Pero el gozo de él era, viendo más allá de la angustia, todos los que se iban a salvar, nosotros aquí incluidos. Y eso le daba el gozo, hermano, para la fortaleza que él necesitaba para ese día. Dice, como él vio ese gozo y nos vio a nosotros proyectados, nos vio a nosotros salvos, dice, sufrió la cruz. Tuvo por poco, dice, menospreció lo propio. Él tuvo por poco todo esto que iba a pasar. Todos aquellos que vinieron y lo contradecían, tú no eres, tú sí eres, que sí eres esta cosa. Y el otro, Herodes relajando y haciéndole monerías allí, mandando a la gente a que le dieran galletas y le dieran con un palo y lo azotaran. Todas esas tonterías. Él tuvo eso por poco. Dice, esto no es nada. Esto no es nada. Con tal de que todos aquellos se salven, incluyéndonos a nosotros aquí. Dice, y se sentó entonces a la diestra del trono de Dios. Mira el consejo que nos da a nosotros. Dice, consideren entonces, estoy parafraseando, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ejemplo del Señor fue donde Herodes, Herodes hizo burla de él. Donde Pilato allá lo tuvo como una bola de ping-pong para aquí y para allá, sabiendo lo que le convenía, pero no lo quería hacer. Donde el Sanedrín, aquel concilio que era como la antesala del infierno, allí estuvo. Y estuvo allí dando testimonio firme, ¿no? Ante la multitud también. Ante aquel Anás y el Caifás, todos aquellos. Estuvo firme dando testimonio. Esa contradicción de pecadores es de personas que tienen espíritu de anticristo, o sea, que contradicen la verdad de Dios. Y él se mantuvo firme ahí. Que cansa, hermano. Es usted. Quiere dar un testimonio al Señor Jesús y ve la debacle que hay alrededor suyo. Mire, eso cansa a uno, angustia a uno. De momento uno espera que tales o cuales den un buen testimonio porque profesan ser de Cristo y no lo dan, y eso angustia a uno también. Pero ¿qué nos dice el Señor? Tienen que poner los ojos en mí y ver el ejemplo que yo di. ¿Cómo pude yo estar firme? Diría el Señor. ¿Cómo pude yo estar firme? Porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y porque en su corazón estaba solamente hacer lo que Dios le agradaba. Y el poder de Dios estaba en él, al igual que puede estar en nosotros, hermano. Por eso nos dice, no quite los ojos de Jesús. Ahora, nosotros también tenemos un gozo delante de nosotros. ¿Cuál es el gozo que está puesto delante de nosotros, hermano? Es el mismo que el de él. El gozo de ver otros que se salven. O sea, imagínate, esto está diciendo que nosotros, el Señor nos ha puesto una carga encima de nosotros. No sé si han dado cuenta. Nosotros no vamos a salvar a la gente. Pero de nosotros depende si la gente se salva o no. ¿Sabía eso? Porque la gente está mirando a los que son salvos, a los hijos de Dios. Toda la gente está mirando para ver el testimonio. ¿Qué otra forma más grande tiene la gente de confirmar si Dios tiene poder o no para salvar que no seamos nosotros? Pues entonces nosotros tenemos esa carga también. Entonces, la salvación de todos los que interactúan con nosotros, y usted no sabe ni cuántos son. Y hoy en día, en este mundo tecnológico que vivimos, son muchísimos más que los que usted físicamente sabe o ve o tiene noción. Pues también, el Señor ha puesto la carga de la salvación, del testimonio santo, de hacia ellos se la ha puesto sobre usted. Así que esa carga está sobre usted. Y si usted se pone a pensar, ¿cuántos dependen de que usted le dé un testimonio intachable? Usted se va a trincar también. Usted va a decir, wow, toda esta carga está sobre mí. ¿Y cómo yo voy a poder yo sobrellevar esto? ¿Cómo yo voy a sobrellevar esta responsabilidad? ¿A quién nos lo está diciendo? Hay que fijar los ojos en Cristo. La palabra del Señor nos dice que cuando estemos en la gloria con Él, recibiremos galardón. Dice que todos aquellos que caminaban, en el capítulo 11, andaban mirando al galardón. Y todo el ejemplo lo dice. Dice, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, dice el 34 del 11. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fugas en ejércitos extranjeros. Como hizo Eliseo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron en vida lo prometido. Dice, por lo tanto, dice, nosotros también, ¿qué vamos a hacer? Nosotros también como ellos, hasta que el Señor venga, tenemos que seguir andando como ellos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Dice el 4, ¿por qué es que ustedes no han resistido hasta la sangre? O sea, el último pago, the ultimate sacrifice, como dirían algunos americanos, es uno dar su vida combatiendo contra el pecado. Y posiblemente para muchos de los que estamos aquí, eso no esté en la vida que el Señor nos ha diseñado. Digo muchos, porque yo no lo sé. Eso lo sabe el Señor. Y dentro de la voluntad del Señor, para con nosotros puede que esté eso, hermano. Por más que usted vea, mira, si la cosa no está tan mala, nada que lo pienso bien en Puerto Rico, ¿verdad? Porque eso uno hace una rebajita. Pero uno lo sabe, hermano. Las cosas pueden dar un vuelco tremendo. Y ciertamente en algún momento lo van a dar porque estamos en los tiempos del fin, las cosas se están poniendo de esa forma. ¿Cómo podemos estar fortalecidos y estar firmes? Como estuvo el Señor Jesús. Tenemos que prevalecer en muchas cosas. Primero, en la oración. Segundo, escudriñar la palabra. Buscar estar lleno del Espíritu Santo, hermano. En la forma que nosotros obedezcamos al Señor, conociendo su palabra, orando, pidiendo la voluntad de Él sobre nuestra vida y que Él nos fortalezca, pidiendo que no entremos en tentación, que nos fortalezca, hermano, para poder dar un testimonio intachable, usted va a estar ocupado, ocupadísimo. Y el Señor se va a glorificar en usted. Todos los días. Todos los días. Todos los días. El Señor se va a glorificar en usted. ¿Para qué? Para que no se rinda. Vamos a leer 21 de Lucas y con eso terminamos. 21 días al 11. Lo habíamos reseñado hace poquito. Para que usted vea que realmente el Señor estaba preparando a sus discípulos para esos tiempos donde le iba a pasar a ellos como le pasó a él. Que le pedían cuentas acerca de quién era y qué testimonio ese era que él estaba dando. Mire Lucas 21, versos 10 al 19. Dice, entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está hablando de las señales antes del fin. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿No lo hicieron con Jesús? A nosotros también. Dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Ahí está. Entonces, dar testimonio estriba estar firme con Cristo. No rendirse, seguir hacia adelante con el Señor. Viendo el ejemplo que nos dio, viendo el ejemplo que nos dieron tanto, esa nube de testigos, hermano. Y sigue, proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no hay que escribir un bosquejo para cuando me arresten y me lleven a preguntarme que por qué yo soy cristiano y por qué yo soy como soy. No hay que prepararse. Dice el Espíritu Santo, dice, os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque no es la palabra de uno. Es la palabra de gracia del Señor hablando a través de uno, el Espíritu Santo hablando a través de uno. A ese sí que es verdad que nadie lo encajona. A ese sí que es verdad que nadie lo confunde. A ese sí es verdad que nadie lo atrapa. Ni le hacen juego de palabras ni esas cosas. Usted ve la evidencia de eso, tantos que trataron de entrampar al Señor Jesús. Dice, pero seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Los tiempos se van a poner así, hermano. Si hoy la verdadera forma de vivir la vida en Cristo es no rindiéndose, poniendo los ojos en Jesús, imagínense cómo se pongan de esta forma que está aquí. Amén. Por eso dice, cuando usted vea que estos tiempos se acercan, entonces erguid la cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que el Señor ha prometido protegernos, pero el Señor nos ha prometido que nos ha puesto para poder dar testimonio de Él. Bendito sea Él. Para eso. Oiga, y para dar testimonio del Señor hay que estar firme, hermano. No sé cuántas personas han ido a un juicio.
Ahí entró el señor juez y todo el mundo de pie.
Y mucha parsimonia. Y entra el juez como con unos manguillos, unos encajes, unas cosas ahí. Y todo el mundo, no, señor juez. Y nadie le dice nada al señor juez. Una cosa como si fuera cualquier juez, así sea de ahí, de la sala ahí de Isabela, donde sea. Imagínate cuando lo lleven a usted delante de personas que dicen que son importantes. Y es para, no es para indagar si usted se comió la luz o no. Es para indagar si es verdad que Cristo es real y si es verdad que usted es de Cristo y si es verdad que las cosas que usted hace, las hace porque Cristo le mandó a hacerlas. ¿Y por qué usted está en contra de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que dicen que toda esta poca vergüenza es legal? Dice, porque yo tengo que obedecer al Señor antes que la poca vergüenza de Puerto Rico. Olvídese de las palabras, el Señor se las va a poner en su boca. Y dice ahí que nadie va a poder hacerle frente a la palabra de Dios que va a ponerle en su boca. Porque va a llegar ese tiempo, hermano. Hoy estamos en práctica, simplemente, cuando las personas nos preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Claro que sí. Usted le da su testimonio. Esa es la puerta que Dios le abre. ¿Ve? Pero entonces va a haber una comparecencia que va a ser hostil, que es esta que está aquí. A ver, esa hostilidad. Para esa hostilidad, como fue al Señor, que fue como con esa alevosía, esa mala voluntad, el Señor va a transformarle el corazón de su mala voluntad para hacerlo malo en una ocasión para usted dar testimonio. No se sabe si se van a salvar o no. Pero usted va a dar testimonio. Y si el Señor lo pone para que se salven, amén también. Así que con eso, hermano, y para eso fue que el Señor dio ese testimonio. No solamente para revelar los corazones de toda esta gente mala que estaba allí, para confirmar lo que eran. Yo creo que ni confirmación hacía falta. Más bien era para nosotros, para que diéramos su ejemplo. Y para que, viendo su ejemplo y cómo él se fortaleció con el Espíritu Santo, nosotros pudiéramos estar también firmes en el tiempo que estamos ahora. Habiendo así, haciéndose preparado de esa forma, entonces que fue a la cruz. Fue el momento culminante de su ministerio. Nosotros, hermanos, continuamos con la vida en Cristo, pero no se rinda. Van a venir tiempos y van a seguir empeorando, hermano. Mire, cuando más cosas usted quiera hacer para el Señor, más pruebas y más tentación y más confusión va a venir. Si el Señor nos ha puesto para que podamos ser de testimonio a muchas otras cosas, a través de este programa de radio que Dios quiera, ahora empezamos el miércoles, eso es la gloria de Dios, hermano, que el Señor nos haya permitido tener todo lo que hace falta para poderlo hacer. Pero van a venir confusión, hermano. Van a venir contradicción. Y van a venir gente protestando. Y ya van a decir, que ahora de esto no lo puedes hablar. Y aquellas cosas tampoco, sí, porque van a haber personas que les gustan las cosas de Dios hasta que Dios no se le mete en el corazón y le dice, esto es lo que está en tu corazón. Eso a nadie le gusta. ¿Sí? Y el Señor nos va a probar para que nosotros nos mantengamos fieles. Para todo, porque esto es un ministerio de toda la iglesia, ¿verdad? Hasta que Él venga y que el Señor así sea, que nos mantenga firme. Así que, orando, sin cesar, escudriñando la palabra y viendo el testimonio que nos da el Señor Jesús y el testimonio de aquellos que nos menciona allí en Hebreos 11. Y no, quizá no tenga que ir tan lejos, el testimonio de los hermanos que usted ve aquí, hermanos que están firmes en la fe, ¿no es? Para prevalecer en el día malo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano. El Señor es bueno. El viernes. Vamos a orar por eso. Vamos a hacer oración, hermano, en nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias en esta tarde por la bendición que nos diste de estar toda esta mañana, Señor, aquí en tu casa, para que pudiéramos ser llenos de tu presencia, Señor. Y para que, Padre Santo, en este día, tú nos hablaras a nuestras vidas. Y como parte, Señor, de la bendición que tú tenías preparado para nosotros. Ahora, Padre Santo, te quiero pedir, si hubiera entre nosotros, Padre, alguna vida que aún no ha decidido, no ha profesado, no ha hecho la decisión de aceptar el regalo de salvación que tú le das a través de Cristo Jesús. Yo quisiera dar esa oportunidad. Si el Espíritu Santo te ha hablado y te dice todo lo que hemos estado escuchando hoy, pero el asunto esencial aquí es que yo no soy salvo. Porque lo que hemos hablado es para los hijos de Dios. Dice, a todos aquellos que le confiesan con su boca que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, Él te salva. Si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, dice la palabra que eres salvo. Porque es que el resto del pago ya lo hizo Él. No hay que obrar para salvarse. Hay que creer en el Señor Jesús para salvarse. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión por el Señor Jesús hoy? ¿Me lo hace saber? De alguna forma, o pasa acá, me levanta la mano, vamos a asistirte para que tú mismo hagas la oración con el Señor. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión hoy? Amén. Señor, ahora entonces te pido, por todos los que estamos aquí, Padre, tus hijos que están aquí reunidos, Señor, por nuestro espíritu y por nuestra alma, por nuestra fortaleza, Señor, delante de las tentaciones del mundo, Señor, que tú nos has salvado para que seamos tu especial tesoro y para que demos testimonio de tu gloria. Por eso, Señor, ahora te pido que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia en esta mañana. Nos fortalezca, Señor. Permítenos, Padre Santo, así mismo tomar consejo de tu palabra, como lo hemos visto hoy, para que tú, Señor, así mismo alertados, podamos hacer frente y fortalecidos, podamos afrontar, Señor, toda esta tentación y toda esta prueba que se avecina. Mi Señor, fortalécenos y que tu presencia siempre esté con nosotros, Padre. Permítenos que nos pongas tú en posiciones de tal forma que te demos la gloria a ti, Señor. Fortalécenos, Señor, y endereza siempre todos los días nuestros pasos también. Padre, asimismo, Señor, nos encomendamos todos nosotros los que estamos aquí. Y te queremos pedir, Señor, una petición por nuestro hermanito Millo y hermanita Angie que salen de viaje este viernes, Señor, para que tú los bendigas, los lleves bien, bendigas allá donde estén y regresen bien. Los ponemos en tus manos, Señor, para que todo este viaje sea de bendición. También, Señor, te pedimos tu bendición por hermanos Herbert, Nuria, Andrea, Andrés y Daniela que nos han visitado hoy, para que tú, Señor, los bendiga en su ministerio, en su vida, en todo. De igual forma a Saúl, a María y a Paola que nos han visitado hoy. Bendícelos a ellos, Señor. Gracias por el gozo que pusiste en nuestro corazón de verlos aquí. Bendícelos, Padre Santo. De igual forma, Señor, todos nosotros, Padre, ahora que salgamos, que tu presencia vaya con nosotros. Y a través de esta semana, Señor, permite que todo lo que hemos pautado, Padre, esté tu presencia y tu gloria en ello también. El estudio bíblico, Padre, la transmisión de radio, que muchos puedan escuchar, Señor. Que ese programa, Padre Santo, ahí, que fijen esa emisora ahí para escuchar tu palabra, Señor. De igual forma, cuando estemos acá el jueves, Señor, el viernes y el domingo, trae, Padre Santo, las almas que tú has dispuesto que vengan a escuchar tu palabra y que haya salvación y bendición aquí en tu casa. Ahora, Señor, llévanos bien, bendícenos y el martes, Padre Santo, reúnenos de nuevo aquí en tu casa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. No se vaya de momento. Recuerde que los hermanitos jóvenes se están preparando para que aquí fuera, ¿verdad? Afuera usted pueda ir según el Señor ponga en su corazón. Y si puede hacerlo, hermano, se lo agradecerán ellos de corazón. Dios me les bendiga. Salúdese en el nombre de Jesús. Amén.